amigos, muy buenas tardes y bienvenidos un domingo más a este increíble programa de humor que se llama Solos ante el peligro y que, como siempre, emitimos desde Radio Enlace en el 107.5 de la FM. Un programa de radio más divertido que levantarte todos los días a las 5 de la mañana para ir al trabajo. Hoy, entérate de toda la actualidad y las curiosidades y déjate convencer con los personajes más perroflautas del mundo del corazón en nuestra actualidad en dos patas. Enrique García nos trae en exclusiva dos super mega juegos de la muerte, o sea, por un lado, la velocidad trepidante de Motor Store Apocalipsis, y por otro lado, la simulación social más famosa de la historia en su formato más histórico, con los Sims Medieval. También en su espacio Segundones nos hablará de algún personaje o algún momentazo de la historia. En la noticia de la semana hablamos con una señora que tiene una afición un tanto atípica, comerse los sillones. Esperamos que con esta dieta tan mediterránea, esta señora no acabe convirtiéndose en un edredón nórdico. Y todo esto, como siempre, en directo hasta las 7 de la tarde. ¡No te lo puedes perder! www.solosanteelpeligro.com. Envía tus opiniones al foro y libro de visitas y también déjanos tus maquetas musicales que, oye, si nos gustan, te haremos una entrevista. Y si no nos gustan, pues no te la hacemos. Un saludo a todos desde Madrid. Yo soy Sergio Morón y esto es Solos ante el peligro, la radio espectáculo. Hoy es el Día de la Madre. ¡Comenzamos! ¡Bienvenidos y bienvenidas! ¡Viva la madre que me parió! Bien, amigos, pues ya estamos de vuelta, como siempre, en directo, cuando son exactamente las 5 y 33 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Acabamos de volver de la Semana Santa y nos vamos de Puente de Mayo. ¡Toma ya! Como no me queda pasta, este Puente de Mayo, pues acabaré debajo de él, sin ninguna duda. Por cierto, cosas buenas que han sucedido durante toda esta semana es que Miguel Bosé ha sido padre de dos niños por vientre de alquiler. Con esto y junto con otros famosos, tales como Ana Rosa Quintana o Elton John, se suma a la moda esta de ser padre antes de los 80. Bien. También vamos a estar muy pendientes esta tarde porque el pasado viernes fue la boda real, la boda que enlazó a Kate Middleton con el señor futuro rey de Inglaterra, Guillermo. Estuvimos allí, estuvimos viéndolo y, mejor dicho, esta tarde va a venir a contárnoslo el príncipe Carlos, ¿sabes? Porque es un tío muy amable. Vendrá con Camila Parker Bowles, o lo que es lo mismo, Camila Parker de las pelotas. Esta tarde, si no hay ningún problema, hablaremos con Álvaro García Minguiñán, un chaval solamente tiene 17 años. Imita más de 52 voces. Un auténtico artista que podría incorporarse al equipo de Solos ante el peligro si quiere, si le gusta. Y, por supuesto, y para no perder la costumbre, esta pasado miércoles, pues volvimos a perder contra el Barça. Qué raro. Es tan raro como esta tarde. Esta tarde no hace ni bueno ni malo, está oscuro, llueve, hace sol. ¿Qué tiempo más raro tenemos? Así que yo voy a presentar a la persona que tengo a mi derecha. Es uno de los mejores locutores de esta emisora, Radio Enlace.
No es que yo me lo crea.
También uno de los mejores locutores que nos ameniza las tardes de lunes a viernes con sus coches, sus cositas, sus chascarrillos, con sus segundones en el color de la tarde.
Y
con la gran María José Bosch. Quiere mucho a su madre porque hoy es su día y desde aquí la va a enviar.
Es inmensa, gracias por traerme al mundo.
Y desde aquí,
un gran favor a la humanidad.
Enviando un saludo a todas esas madres que nos parieron, damos las buenas tardes al señor Enrique García. ¿Qué tal, Enrique García?
Hola, muchas gracias por esos saludos, muchas gracias por esos aplausos. Muchas gracias de parte de mi señora madre,
sí. Que
está muy enfadada conmigo porque todavía no le he llevado un regalo.
Es un poco vergonzoso, Enrique. O sea, ¿no te has molestado meterte en un césped y arrancar cuatro rosas o cuatro gardenias?
Es que, vamos a ver, me resulta un poco difícil porque yo me he quedado aquí en Madrid y ella se ha ido a Córdoba. Entonces yo iría hasta allí a llevarle el paquete, pero es que no me quiere pagar el billete.
Vamos a ver una cosa, ¿y a ti te dejan solo en casa con lo joven que eres? O sea, tú imagínate que ahora mismo alguien te entra a robar.
Uy.
¿Qué haces? ¿Coges el monopatín y te lías de hacerles putadillas?
Ningún problema, ningún problema. Me he visto toda la saga de Solo en Casa 56 veces. Es una obsesión.
Es que tú
el
ya
médico
estás
me lo prohibió cuando empecé a volverme rubio.
Y dicho sea de paso que tú todavía sigues siendo moreno, Enrique García.
Sí, bueno, es que he mejorado.
Oye, tú has estado fuera estas vacaciones de Semana Santa. Mañana es, mañana lunes, 1 de mayo. Es el puente de mayo. No, perdona, 2 de mayo, ¿eh?
Sí, sí.
Y me imagino que te volverás a ir, claro.
Pues realmente no. He estado fuera en Semana Santa. Lo que pasa es que yo quiero mucho a ese chaval. He estado con mi sobrino.
Ah, con tu sobrino.
Y mi sobrino es un crío que levanta esto del suelo, es maravilloso, lo entiende todo, lo repite todo, lo toca todo, lo coge todo, lo tira todo al suelo, luego yo se lo recojo. Y yo me lo paso pipa con él. Lo que pasa es que, claro, uno ya tiene una edad. Yo ya tengo 25 años, él tiene año y medio,
claro.
y no hay quien le pare.
Claro.
Entonces, claro, pues me voy a quedar en casa por el bien de mi salud.
¿Y solo en casa?
Solo en casa, pero me lo voy a pasar pipa, vamos. Tengo un sofá de divato precioso, una tele de plasma. Vale, no es de plasma, solo es extra plana. Y un cuenco de palomitas y toda la sexología de la Guerra de las Galaxias. No voy a dar palo al agua.
Es decir, que tienes una televisión que es como una compresa extra plana y toda la sexología de la Guerra de la Galaxia.
Lo has entendido de la primera, Sergio, muy bien.
¿No te da vergüenza quedarte solo en casa ya con lo mayor que eres y no tienes novia ni nada?
Eso son detalles que no se cuentan.
Claro, y encima te lo dice uno que es un poquito más mayor, porque tampoco mucho.
No, tampoco demasiado.
Solo son 7-8 años y claro, y tampoco tiene novia, obviamente. Bien, pues de todas maneras, aunque hemos estado en Semana Santa, la gente no ha dejado de hacer chorradas. Porque tú sabes que la gente hace muchas bobadas.
Sí, es una máxima.
Bobadas que nos dan pie a nosotros, a los que intentamos ser un poco cómicos en la radio, intentamos hacer reír, nos dan mucho pie para comentarlas y de alguna manera interpretarlas a nuestra manera. Así que vamos a ir con ellas, pero no sin antes saber qué sucedía un día tal como hoy, pero hace la tira de años en nuestro nódulo. Venga. El nódulo. Tal día como hoy, pero en el año 1999, la empresa canadiense Nexia Biotechnologies anuncia haber realizado la clonación de 3 cabras, los primeros trillizos creados por esta técnica. Ahora ya solo falta que hagan clonaciones de Zapatero y Rajoy para que todos los españoles acabemos como cabras. Y hasta aquí, el nódulo.
Solos ante el peligro.
Las noticias. Me imagino a Rajoy y a Zapatero clonados. Sería horroroso.
Yo me imagino 3 clones, los 3 delante de los 3, debatiendo exactamente lo mismo al mismo tiempo, haciendo los mismos gestos.
España va de maravilla. Somos la primera potencia mundial. No se sabe en qué, pero lo somos. Otra cosa no, pero el tío desde luego mucho. ¿Qué visión tiene, ¿eh? Cómo mira hacia adelante, ¿verdad? Qué positivo es.
Sí, qué forma tiene de girar los brazos cuando no sabe qué hacer con ellos.
Efectivamente. Bien, pues vamos a ir ahora rápidamente con esas noticias que vienen en pequeños sorbetes. Son como el sorbete. Como el sorbete limón. Y que vienen muy bien cortaditas y metidas en blister. Se hacen llamar las noticias con remate o punch news. ¡Adelante, Enrique García!
Un gato vive con una flecha en la cabeza. Max, de 3 años, fue encontrado por sus dueños con una flecha atravesándole el citado apéndice. El animal fue sometido a cirugía para extraérsela. Según los propietarios, el gato llevaba desaparecido 2 días y cuando abrieron la puerta de la casa, entró tan pancho. Ahí fue cuando vieron la flecha clavada en la cabeza.
El gato, por su parte, ha prometido a sus dueños que no volverá a jugar nunca más a indios y vaqueros.
Corre el tramo final sin el asiento de su bicicleta. El ciclista noruego Kurt Asle Arvesen corrió sin el asiento de su bicicleta en la Paris-Roubaix. Los cientos de fans de Asle y los miles de usuarios sorprendidos por la fortaleza del ciclista han convertido el vídeo subido al YouTube en uno de los más visitados en todo el continente.
Claro, y tras la dura carrera en esta bicicleta sin sillín, el ciclista ha decidido hacerse diseñador de ropa.
La adolescente más alta del mundo mide 2 metros 7. La adolescente más alta del mundo y todavía puede crecer más, Malí Duda... Mali Duandgi, del este de Tailandia, pesa 127 kilos desde muy pequeña. Supo que sería diferente, pues crecía mucho más rápido que los niños de su escuela.
Lo bueno que tiene esta chica es que nunca le va a faltar trabajo como grúa de obras públicas.
Panadero decora pasteles con símbolos nazis. Un panadero austriaco, bajo investigación por decorar pasteles con símbolos nazis, se disculpó con el director de un grupo de conciencia sobre el holocausto por causar una ofensa de ese tipo. El fabricante de pasteles se reunió con el jefe del comité Mauthausen de Austria, quien ha pedido que la panadería sea prohibida.
Otro de los pequeños detalles que acreditan a este panadero como simpatizante del citado partido nazi es que los hornos donde hace los pasteles son crematorios.
Lo detienen por conducir dos coches de choque. Un hombre con dos coches de choque transitó por una concurrida avenida de Taizhou, en China. El atrevido conductor adelantaba y se movía entre el tráfico como si viajara en un vehículo normal y corriente. Los agentes que detuvieron al conductor, que conducía dos coches con un pie en cada acelerador, no daban crédito a lo que veían sus ojos.
La cosa se complicó aún más cuando descubrieron que en uno de los dos cochecitos iba Gaddafi.
Se cortará su melena de 3 metros con 6 y se hará un bordado. Una mujer china que no ha acudido a un peluquero desde hace más de 2 décadas anunció que se va a cortar su melena, que mide 3 metros 600, y elaborar con ella un bordado de recuerdo. Yang Aixiu, la mujer de la larga cabellera, tomó esa decisión porque el cuidado de su pelo le ocupa demasiado tiempo. Tengo que lavarlo sección por sección y eso me lleva por lo menos 2 horas.
La verdadera razón por la que esta mujer se va a cortar la melena es porque su familia está muy harta de encontrarse siempre pelos en la sopa. Y hasta aquí las noticias con remate. Vamos con la actualidad en dos patas.
Un pelo de 3 metros es más bien un poco de sopa en el pelo, ¿no?
Yo no sé, pero esta mujer cuando haga una corriente de aire y se le vengan todos los pelos a la cara, no sé.
Yo creo que más bien sale volando detrás del pelo cuando abre una ventana.
De todas formas, ¿cómo te sujetas un pelo de 3 metros, una melena de 3 metros?
Pues no
¿De
sé.
¿De qué manera lo haces? Porque te lo irás pisando. O la gente te pisa por detrás y van, ¿no?
Pues no sé, te haces un moño como el de Mark Simpson, ¿no? Más o menos.
Sí, porque yo estoy pensando ahora mismo, ahora que hablas de moños, el de Amy Winehouse, por ejemplo. Que eso no es un moño, eso es un residencial para todo tipo de bichejos.
Horquillas de titanio.
Pues no lo sé, pero vamos, desde luego, hombre, yo creo que ha tomado la mejor decisión de su vida y es cortárselo. Porque es que debe ser molestir, es que debe ser horrible. Sí. Es que, tú imagínate, te estás lavando el pelo, te lías como además se lo tiene que lavar por capas, pim, pam, se te enrolla uno por un lado, se te enreda otro por otro y, chico, te ahorcas sin darte cuenta.
Y ha aguantado hasta los 3 metros 6, madre mía.
¿Y cuánto agua necesitas para lavarte un pelo así? Necesitas un estanque para ti
es
solo.
Es China, todo está en grado superlativo.
No lo sé, ahora, desde luego, para hacer películas de terror de este tipo de Ring.
Se lo graba en la presa de las 3 gargantas, ahí tiene toda la que quiere.
También es verdad. Oye, pues resulta que es un nuevo éxito de un perfume con olor a bacon en Estados Unidos. Una esencia está revolucionando el mundo del perfume. Es la esencia del bacon. El olor a bacon, a crujiente panceta de cerdo, está triunfando en Estados Unidos, especialmente en Nueva York, donde son muchas las personas que cada día se ponen esta fragancia. Los perfumes Bacon Classics y Bacon Gold son una creación de la casa Fargina, basados en una fórmula secreta que mezcla hierbas, aceites esenciales, me imagino que serán de oliva, y por supuesto bacon.
Siendo un invento americano, no serán aceites de oliva, será mantequilla.
Claro, pero ¿qué es lo que trata de hacer esta gente? Vamos a ver. Tú sabes que huelen a pizza, están todo el día rodeados de hamburguesas, es decir, todo lo que hay aceitazo que olor a freído, es donde está esta gente metida todo el día.
Vamos a ver, el estereotipo americano, ¿qué nos dice? Una persona blanca que vive en un suburbio con casas blancas, vallas blancas y que tiene perro. Y que siempre saluda al perro del vecino y le da caricias en la cabeza, en vez de clavarle flechas. Pues, obviamente, la naturaleza errática que de verdad demuestra el perro en su relación con las personas que no conoce frustra este intento de perfecta vida americana y este perfume lo soluciona.
Vale, pero vamos a ver, tú quedas con tu novia, te duchas, aunque sea una vez a la semana, y te echas el Bacon Gold, ¿sabes? O el otro que es el Bacon Classics. Que yo imagino que la diferencia estará en el aceitaco, igualmente.
Pues probablemente será la única forma, con los besos que están los americanos, de que tu novia te diga qué bueno estás.
Claro, y claro, que te mete un lametón. Que diga, uy, me voy a hacer un bocata contigo.
Exacto.
No lo sé, pero esto no será también una manera... Claro, como no se puede fumar en ninguna parte, en Estados Unidos pasa lo mismo, en vez de oler a tabaco hueles a bacon.
Sí, a lo mejor es por incordial, vete tú a saber. Porque, vamos.
Y no lo sé, porque además esta gente ya tiene antecedentes con este tipo de cosas. El chaval este que leímos hace unas semanas, que había hecho igualmente unas velas
que olían ¿A qué era?
Yo me parece que era algo relacionado con esto también.
Sí, ¿no? Sí, si no era bacon, era...
O que olían a sobaco o algo de eso.
De ese palo. Era un desodorante que olía... ¿Qué le llaman? Vamos.
Y el chaval se está haciendo de oro. De hecho, esta se había comprado una bicicleta de montaña.
Sí, pues la verdad es que te digo que no me lo explico. Y encima que, oye, que yo casualmente entro aquí al lado de una señora...
¿Y tú qué prefieres, Enrique? Tú que eres mucho una persona de metro. ¿Qué prefieres, el olor a sobacazo? O el olor a la panceta. O sea, tú que eres muy de metro.
Pues te voy a ser sincero, el olor a sobacazo se nota menos.
¿Se nota menos?
Se nota menos.
Bueno, según, ¿eh? Según, porque hay gente que parece que lo lleva impregna.
Sí, pero depende, porque normalmente procede de los sobacos y la gente tiende a, salvo cuando está agarrada de la barra, tiende a tener las axilas cerradas. Uh-huh. Es una... Pero la gente que huele a bacon huele todo a bacon. Todo, todo, todo. La señora que se me ha sentado al lado comiendo palomitas, ahí, de esas además de bolsas amarillas ya prefabricadas.
Sí, sí, y luego encima que están ahí todas resecas, te dice, bonito, ¿quieres unas poquitas? Dice, señora, prefiero el bacon.
¿Cómo le contaría?
Lo que hemos dicho al principio, hablamos de la boda del príncipe William y Kate Middleton, mucho más que un cuento de hadas, Enrique García.
La ceremonia ha sido un intento de relanzar la imagen de la corona afectada por los escándalos. El príncipe William, Guillermo y Kate Middleton se casaron el pasado 29 de abril en la abadía de Westminster. Algo más que un cuento de hadas de la corona británica se habrá puesto en marcha para distraer al reino en su peor crisis económica después de la Segunda Guerra Mundial. La boda real del heredero al trono después de su padre, el príncipe Carlos, es el sueño de la revolución thatcherista. Los nuevos ricos de clase media que la dama de hierro ayuda a consolidar solidifican su estatus en matrimonio con la respetable y aristocrática Old Money británica en una sociedad de clases y con escasa movilidad social.
Pues yo te puedo decir una cosa, Enrique. Fíjate que hace 30 años pues fue la boda del príncipe Carlos con Diana de Gales, ¿no?
¿Sabes qué es lo peor que le puede decir su padre al príncipe William... Que le pudo decir durante la boda?
¿Qué le dijo?
Hijo, estoy emocionado. Me recuerda cuando me casé con tu madre.
Oye, pues hablando de madres, yo pienso, hombre, Diana de Gales tenía su glamour, la mujer, ¿no?
Ya.
Obviamente. Pero también era como un look muy ochentero. Sin embargo, esta chica Kate Middleton es guapísima, hay que reconocer que, joder, y la hermana todavía lo es más, ¿eh?
Pues no voy yo a negarlo.
Tengamos en cuenta que el príncipe Guillermo ya se le dio un poquito al cartón también. Otra cosa,
sí,
no, pero...
eso lo comentábamos precisamente el viernes en la redacción viendo las imágenes, porque encima el cámara con toda mala leche no se pudo poner detrás de Kate. No, lo colocaron detrás del príncipe. Era de, pues yo creía que este hombre era más joven, pues yo también.
Sí, pues me parece, sí. Veo por ahí algo volando. Sí, me parece que es el príncipe Charles con Camilla Parker Bowles.
Ahí va.
Buenas tardes, Enrique García.
Buenas tardes. Príncipe Carlos, es un honor tenerla aquí.
¡Hey, Mayanes!
Es Camila Parker Bowles. Aquí le llaman Camila Parker de las pelotas.
Saludos, pelotas.
A todos.
Saludos, Enrique, Harry.
Es que es muy simpática mi mujer, claro. ¡Camila, deja pasar guardia jurado, no te lo tires! Es que está todavía emocionada y todavía está un poquito borracha.
No puedo evitar observar que han venido ustedes volando. Camila abrazada a usted y básicamente sin helicóptero.
Efectivamente. Pues yo lo quería comentar algunos de los detalles de la boda. ¡Guau! ¡Cómo nos lo pasamos! ¡Wow!
Estaría usted emocionado.
¡Guau! ¡Wow! Y borracho. Estaba hasta el ojete. Fíjese. Bueno, gastronomía a tope. ¡A tope! ¿Ustedes vieron el despliegue que hubo de defensa y de todo? Aviones, fuerzas armadas,
sí,
mandarines, gente durmiendo en las tiendas de campaña. Es que ella se dedicaba a despertar a toda la gente en las tiendas de campaña.
Ya...
Y los de la tienda decían, susto o muerte. ¡Camila! Es que estaba de guapa, Camila. Oh,
pero
Camila.
Yo creía que los términos inglés y gastronomía eran antagónicos.
No lo sé, pero vamos, yo le puedo decir, tuvimos unos canapés fantásticos. Además, muy a la española.
¿Ah, sí?
Sí, muy a la española, Sally.
Explíqueme.
Unos canapés de panceta que llevamos, fantásticos. Estaban buenísimos.
¿Canapés de panceta?
Yeah. Y sobre todo de mortadela. Buah, la gente se puso hasta culo.
Flip and flop.
Hustle bull.
Charles would be harder.
¡Camila, deja eso que es un perro, coño! Es que no se está quieta, Camila. Que, por cierto, Camila, le encanta la mortadela.
Pues viéndola...
Sobre todo la de aceitunas. Sobre todo con aceitunas.
Mortadela con aceitunas.
¿Me pillas el chiste? Humor británico.
Sí, sí.
Y los mejores de todos eran los de nocilla. Esos estaban cojonudos. Los de nocilla.
O sea, canapés de panceta, de mortadela y de nocilla.
Y luego también un sorbete. Un sorbete de limón.
¿Sorbete?
Sí, de limón, dimos al final.
Ah, bueno, un sorbete de limón.
La gente acabó llena, acabó harta. Y luego ya...
Pero dice usted que salió de allí trompa perdido.
Claro, porque claro, como comemos tantos canapés, luego resulta que ya era barra libre total.
Pero vamos a ver.
Y mandamos dormir a la abuela, es decir, a la reina, y bueno, eso ya fue un despiporre total.
¡Yau, despiporre!
Porque el príncipe Henry se vistió de nazi y ya nos liamos todos ahí de huelga. Haciendo el full monty y las cosas. ¡Wow!
Y no tendrán fotos de eso, ¿verdad?
Claro que tenemos fotos. Ya te las pasaré, Henry. Ya te las pasaré. Por cierto, te llamas como el niño.
Sí, esa es una coincidencia muy afortunada.
El niño de las pelotas. Ahora ya te comento una huelga.
¡Ay, no, Henry! ¡Oh, my God!
Es que claro, Camila, hijo mío, bueno, se puso tan ciega de vino que casi se lía hasta con sus padres. Bueno, eso fue tremendo.
Pero, Alteza, una cuestión que hay que plantear seriamente.
Yeah.
¿No le preocupa a usted ya un poco la posibilidad de que a este paso William se le salte a usted en el orden sucesorio?
Bueno, tampoco te creas tú que me importa, porque yo ya estoy pa' sopitas y buen vino, ¿eh? ¿Te crees? Hombre, yo no sé si abdicar o no, pero desde luego, con lo cómodos que estamos, lo mismo, no problem. De todas formas, ¿por qué dicen que la corona está en crisis? Porque si eso no es verdad, menudos canapés nos comimos el otro día.
Ya, ¿y están seguros de que era sorbete de limón y no un coronel?
Yo no sé, yo acabé con un pedo. Bueno, Camila, no sé, acabó ahí enganchada a las farolas.
¿Y qué le hacía con las farolas?
Bueno, no sé, parecía que se quedaba pegada a ellas, hablaba con ellas. Bueno, Camila, es que es... ¡Camila!
¡Ay, es Henry! ¡Lo odio, Henry!
Ya, Enrique García, tranquilo.
Oiga, señora.
¡No te pegues, Enrique García!
A mí respéteme, que estoy trabajando, oiga.
¡Que no es de la realeza, Camila!
¡Ay, Henry! ¡Lo odio, Henry!
Es que, ¿sabes qué pasa? Que como iba ya tan guapa a la boda...
Sí.
Bueno, ella y las mujeres que había de la realeza y demás, iban con la Pamela que les tapaba toda la cara... Con lo cual iban guapísimas y llevaban un agujerito para ver. Iban divinas de la muerte. Claro, y encima se pedían permiso para pasar, porque claro, no todas caben con esas Pamelas tan grandes. A mí la que me gusta es Pamela Anderson, Camila. Yes. Bueno, pues yo me voy. Nos vamos, Henry, que la vida esta está más caliente.
Madre mía, sujetaos.
Esta está más caliente que un microondas. Así que me voy. Nos vamos, Camila. Hasta luego, Lucas. Adiós. Hasta luego. ¡Adiós!
Bueno, eso es lo que yo llamo... ¡Oh!
¡Se ha liado!
¡Oh! Eso es lo que yo llamo una salida espectacular.
Te has dado cuenta, ¿no?
Sí, se ha... Madre mía, cómo ha dejado el cable el teléfono.
De todas formas, esta mujer, macho, la Camila, es una mujer muy caliente, ¿eh? Para la edad que tiene, ¿eh?
Sí, para las lorzas que arrastra también.
No, bueno, tampoco... Lo que es sobre todo guapa. Sobre todo guapa. Más cositas. Aprende inglés a gritos. Esto es un método chino.
Oh.
Crazy English es un insólito método para aprender inglés utilizado en China. Consiste en reunirse en multitudes y gritar a los cuatro vientos, según Li Jiang, el creador de este programa de aprendizaje del idioma inglés. Al gritar fuerte se aprende. Y para vencer la timidez y dominar la lengua, uno tiene que atreverse a lanzar alaridos al público.
Bueno, eso sería... No me imagino cómo sería.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy buenas tardes, señor Li Jiang, ¿me equivoco?
My name is Li Jiang.
¿Has visto cómo habla inglés?
Sí, me doy cuenta, como un hooligan en un partido el Barça.
Claro, ¿sabes qué pasa? Que nosotros aquí tenemos el curso Che-Che-Che.
¿Che-Che-Che?
Claro, Chin-Chun-Chuan. Chin-Chun-Chuan.
Chin-Chun-Chuan.
Esto viene a ser el curso Che-Che-Che. De inglés rápido con 1000 palabras.
¡I love you, everybody!
1000 palabras, todas ellas gritos.
Acabo de decir que me gusta todo. Estoy encantado. ¿Quiere que le diga alguna cosa en inglés?
Pues hombre, tal vez pueda lanzar un saludo a Kate Middleton y al príncipe William, que se acaban de casar.
Un segundito.
I can be the tall Príncipe Guirion. You are so beautiful, everybody.
Segunda clase.
¿Te das cuenta?
Sí, me doy cuenta.
Es que estoy escuchando en mi cabeza, porque también llevo los cascos puestos, y esta es la profesora que llevo. ¿Te das cuenta?
Sí, oiga, ¿y este método lo sigue mucha gente en China?
¡Yes!
Sí, lo seguimos en China. Mucha gente. Como chinos somos un huevo de millones de chinos, y todos iguales, pues entonces ahora todos queremos aprender inglés.
Y por alguna necesidad en particular, porque a este paso son los occidentales los que piensan que van a acabar teniendo que aprender chino.
No.
Entiendo que eso es frustración.
No hace falta, no. Es que si no digo no en alto, ¿sabes? No se me queda.
Ya veo, esto es como la lección de biología, que o te enfadas con ella o no la aprendes.
¡Yeah!
Sí.
Oiga, ¿ha pensado en comprarse una de esas bolitas antiestrés?
Pues no, si yo no estoy estresado, ¿para qué estoy aprendiendo? Y hay que dar voces para que se te quede la cabeza.
Ya, pero tiene que ser la tira de estresante dar clase así.
Well, it's good sometimes.
A veces sí, a veces no.
Me recuerda usted al lobo hombre que tira de espaldas.
¡Lobo hombre en París!
Eso lo he dicho en español, no me he dado cuenta. Es Walmart.
Bueno, también se puede aprender.
Claro, sí. Yo aprendí español a voces también.
Sí, los españoles, de hecho, lo hablamos a voces, según tengo entendido.
Entre otras cosas, porque yo me vine a España, ¿sabes? Y era un vecindario que había muchas marujas. Entonces yo salía a la ventana y hablábamos a voces todos.
Eso es lo que se denomina Radio Makuto.
Yes, efectivamente. Bueno, pues yo me tengo ya que ir, que tengo que dar un par de clases también.
Bueno, pues ya le escuchamos desde aquí.
Vale, pues nada. Hasta luego. Goodbye.
Goodbye.
Sí, sí, le vamos a oír. Vaya, si le vamos a oír.
Arigato. No he visto nada más estrafalario que esto en mi vida.
Bueno, recuerda el tipo aquel al que le condenaron a casarse por el burro, con el burro por tirárselo.
También es verdad. Cosa que, por cierto, he metido esta semana en los grandes momentazos de la octava temporada de Solos ante el Peligro. Ya lo puedes encontrar en nuestra página web www.solosanteelpeligro.com.
No nos lo hemos inventado, comprobadlo.
Eso, y entre otras cosas, encontraréis también los segundones de Enrique García, que están teniendo un éxito. ¿Tú eso no te lo esperabas, a que no?
Bueno, yo naturalmente cuando presenté el proyecto ante la casa tenía la mayor confianza en... No me está quedando creíble, ¿verdad?
Bueno, pero por lo menos lo estás intentando. Mira, venga, vamos con una última noticia, y es que continúa y continuará la tiranía del chándal. Reformas, que tardarán más de 5 años en llegar a Cuba por parte de Fidel y Raúl Castro. Yes.
Pues qué cosa es la necesidad de hacer obligatorio el uso del contrato formal entre las empresas para lograr un mayor control. La entrega de créditos a personas naturales, en especial trabajadores independientes, algo novedoso en la isla, así como la flexibilización de la política tributaria para fomentar el trabajo, acapararon la atención de los delegados. También se habló de la eliminación de la doble moneda, es decir, el peso dólar, y revisar las limitaciones para la contratación de personas. Otros de los puntos en el debate han sido reactivar la industria azucarera, otrora gloria de la isla, pero ahora desmantelada, la legalización de la compraventa de casas entre los ciudadanos y flexibilizar las formas de transmisión de propiedad como donaciones o permutas de las viviendas.
Muy buenas tardes, Enrique García.
Esto, comandante, ¿cuánto tiempo sin verle en ninguna parte?
¡Viva la revolución, huevón! Estoy débil. Estoy decaído, pero yo no voy a dejar mi puesto en la vida, huevón. Y vamos a hacer reforma, mucha reforma, porque se lo merecen los cubanos.
Dígame, ¿cuántos años lleva usted en el gobierno?
Debo llevar unos 150 años, más o menos, después de la Revolución Cubana.
¿Y me quiere explicar por qué espera ahora para hacer reformas?
Porque yo me quiero morir a gusto. Y además mi hermano Raúl ya tiene 120 años también, es mayor. Así que si quiere le voy a hablar de unos cuantos cambios que tengo en mente.
Bueno, pero tenga en cuenta que el tiempo del programa es limitado.
Pues yo se lo digo enseguida. Tardaré unas 3 horas más o menos.
No tenemos 3 horas.
Para empezar, querido pueblo cubano, vamos a hacer unas reformas en Guantánamo. Y lo vamos a convertir en un residencial con piscina y sauna.
Hombre, no te digo yo que no sería mala idea.
Lo vamos a llamar Guantánamo d'Or. Ciudad de las prisiones. ¿Qué pasa? ¿No te gusta la reforma?
Me encanta, me encanta, me encanta.
Me ha gustado, ¿verdad que sí? Y vamos a hacer otra a todos los cubanos, ¿eh?, que estén en contra de Mr. Danger. No sé por qué me cambia la voz de vez en cuando.
Bueno, es que Chávez le imita a usted.
¡Qué asco! Pues le vamos a regalar a todos un chándal. Pero no va a ser un chándal cualquiera. Va a ser el que llevo yo, que es de la marca Haiger.
Hombre, tenga en cuenta que la mayor parte del tiempo hace un poquito de calor en Cuba para ir por la calle con chándal.
¡Da lo mismo! Quiero que todos los revolucionarios se parezcan a su líder. A su líder, que está débil, pero sigue con la fuerza.
Tenga usted en cuenta que esto es acercarse peligrosamente a las tendencias del régimen de Pyongyang.
¡Malditos capitalistas! Les voy a regalar un chándal a cada uno y todos los días nos levantaremos a las 5 de la mañana para hacer 10 minutos de footing. Y luego todo el mundo a la cama.
¿No podríamos levantarlos a las 9 menos 10, comandante?
No, porque a lo mismo no les da tiempo, ¿sabes? Y les pillan el segundo sueño.
Ah.
Es importante el deporte. Y sobre todo cuando uno ya va teniendo una edad. ¿A qué sí, Raúl? Pues sí. ¡Ve! Es que Raúl siempre está de acuerdo conmigo.
Ahí está. ¿Me quiere explicar por qué es tan pequeñito y le tiene la mano metida por el culo?
Porque es como Monchito. Es que mi hermano lo manejó como una marioneta. De todas formas, tampoco hace falta mucho. ¡Huevón! Bueno, pues me voy. Me voy porque ya les veo que no tienen ninguna gana de escucharme. ¿Y por qué no estamos en Cuba? Si no te envío directo a Guantánamo de Oro.
Hombre, mire usted así, si estuviéramos en Cuba, usted podría ordenar que nos dieran las 3 horas que necesita.
Pues
¡ale!
Sí.
¡Viva la revolución!
¡Viva la revolución, huevón! ¡Adiós!
¡Viva!
¿Qué le pasa a la gente, macho? Hoy no sé...
Oye, me ha dado como nostalgia. Hacía la tira que no hablaba yo con este hombre.
Pues sí.
Quiero decir, es que es como... Es lo que dice este escritor, el colombiano, el que es tan famoso, el de las putas tristes. ¿Cómo se llama?
Bueno,
es lo que dice él, que oye, en la intimidad es majo, no te manda a fusilar ni nada.
También es verdad. Bien, pues vamos a hacer un pequeño corte musical. Vamos a escuchar un temazo de estos clásicos. Nos vamos a un disco del año 1989, ni más ni menos que los Stray Cats, y vamos a escuchar este tema, Bring It Back Again, rápido, sagaz, fantástico, y a la vuelta, las noticias del corazón. ¡Venga, Stray Cats!
Cuéntanos lo que quieras. solopeligro@solosanteelpeligro.com.
Bien, amigos, pues continuamos aquí en directo, como siempre, cuando son exactamente las 6:06 de la tarde. Una horita menos en Canarias. Sigues con nosotros en las tardes de Radio Enlace, tardes fantásticas, donde hay unos programas que no te puedes perder, ni mucho menos. Ahora sí, llega el momento de irnos directamente con las noticias del corazón, o lo que es lo mismo, para lista...
¡Mi revista!
Un corazón, all right.
Corazón que no sienta.
Estamos observando al técnico que tiene un poltergeist dentro de la garita, ¿eh? Las luces se encienden, se apagan.
Es bastante cucharante.
¿Y sabes qué pasa? Como es calvete, macho, pues como que se le alumbra y se le desalumbra la...
Eso me recuerda a algo.
La zona de aterrizaje. Vamos, la zona de la bombilla. Oye, pues la Orquesta Mondragón vuelve a actuar, volvió a actuar el pasado 29 de abril. Javier Gurruchaga volvió a los escenarios el pasado 29 de abril. Un espectáculo con salida en el Teatro de la Latina de Madrid que repasaba tanto los temas del último disco de la Orquesta Mondragón, El Maquinista de la General, como algunos de sus grandes éxitos, con salvedades. Ellos las prefieren gordas, por lo visto no es una canción que me guste demasiado interpretar, dijo en una entrevista a Gurruchaga, quien en la selección de temas de su nuevo espectáculo ha decidido prescindir de este corte.
¿Por qué?
Pues no lo sé, porque para mí es de los que más me gustan.
Ahí cediendo a lo políticamente correcto, hombre, no puede ser.
No sé yo si tendremos por ahí algún fondito de la Orquesta Mondragón, algo así como Viaje con nosotros, alguna cosita.
Venga con nosotros, en tren especial.
Buenas tardes, Enrique García, ¿cómo estás?
Hombre, don Javier, ¿cuánto
tiempo? ¿Cómo estás, Enrique? Oye, eran muchos años que no te veía. Y ahora, claro, yo antes era joven, era lozano, guapo, ahora estoy solo, estoy gordo.
Está usted un poquito afectado de Alzheimer porque le vi la semana pasada, vino a nuestro programa, El Color de la Tarde, ¿recuerda?
Pues yo lo sé, ¿sabes? Porque como estoy dando bolos de un sitio para otro y me cuesta horrores volver a
escenario. ¡Nadie se acuerda nunca de mí!
Si es que ¿sabes qué pasa? Que tienes una cara tan genérica, Enrique, aunque eres guapo, Enrique, eres un tío guapo.
Es que
eres
una canción,
guapo, Enrique. No pasa nada, ahora me hago una foto contigo.
Mire cómo se le refleja la luz en la calva.
Bueno, pues volvimos a los escenarios la semana pasada. El pasado 29, ¿eh? Eso fue espectacular, un lleno absoluto de la gente, porque nos quiere, nos adora a la Orquesta Mondragón.
Y les conocen, les conocen.
Y nos conocen. Lo que pasa es que la gente se enfadó porque no tocamos la de ellas, las prefieren muy, muy gordas, 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 y apretadas.
Yo le quería preguntar precisamente por qué la han eliminado del formato.
Porque estoy gordo y entonces me siento mal. Me siento muy mal por estar yo también gordo. Porque ya antes lo cantaba de manera irónica. ¿Eh? Está sonando de fondo.
¿Siente usted que Dios le ha castigado por cantar esta canción?
Claro, por ser tan malo. Pero no pasa nada.
No guarda ninguna relación con la bolsa de regaliz que trae usted ahí.
Que va en absoluto. Además, mantenemos, como siempre, el repertorio. Por ejemplo, la de Rambo, que es un tema maravilloso.
Rambo.
Ahí no tengo problema, porque como salen enanos, pues no pasa nada. Espero no quedarme enano también, porque si no la quito del repertorio.
Bueno, pues si quitarla del repertorio le ayuda a curarse su obesidad, díganoslo, que eso sería una información muy útil ahora que está el informe de la Operación Bikini.
Bueno, pues Enrique, cuando quieras te vienes con nosotros a la Orquesta Mondragón. Ya te daremos un papelito.
Hombre, ya le aviso una cosa. Cuando yo canto se agrita la ducha.
No pasa nada. Si esto es... ¡Viva el espectáculo! Lo hacemos por el espectáculo, Enrique. Tú no te preocupes.
Pues no me preocupo.
Bueno, hermoso, pues me voy a ir porque tenemos unos cuantos bolos esta tarde. Así que nada.
Bueno, pues nos vemos, gordinflas.
A ver si la próxima vez que vaya a tu programa me acuerdo. Bueno, luego nos hacemos una foto, para que no te olvides de mí, Enrique.
Lo mismo le digo.
Ay, qué mal lo llevo. Qué mal llevo el tema de la edad. Estoy solo, estoy gordo, lo paso mal.
A ver.
Ya no se llevan las delgadas.
Vamos a ver, o sea, que le estuvisteis entrevistando la semana pasada y el tío no se acuerda.
Pues no, creo que de la semana pasada está engordado, una barbaridad. Te digo yo que por la puerta del estudio no le tuvieron que sacar tirando con el coche como hoy. Madre mía.
No, la verdad, yo te voy a decir una cosa. A mí personalmente Gurruchaga, en ciertos detalles a lo mejor le puede... No sé, tiene... detalles un tanto, pero como artista, como showman, la verdad es que es de lo mejorcito que te puedes encontrar.
Pero una cosa, es que yo...
El problema es que se ha ido mucho tiempo. Ha desaparecido durante mucho tiempo, eso es lo que yo le veo mal a Brochera.
Una cosa que ha hecho mucha gente también. Yo, hasta que me enteré que Marisol no se llamaba Marisol...
¿Quién, Pepa Flores?
Sí.
Pero Pepa Flores fue actriz y cantante, pero estamos hablando hace ya veintitantos años.
No, pero luego te ponías a, pero hasta que reapareció en algún sitio, te ponías a buscar en Google y era Marisol. Marisol, Marisol, no vuelve, no vuelve, no se la conoce. Y entonces tendré ser Lola, Pepa Flores, conocida como Marisol, digo, anda la leche. De todas formas,
hombre,
tengo...
en sus últimas interpretaciones, que por cierto, no solamente era una actriz de películas para juventud,
sí, a ver,
que luego demostró, por supuesto, ser una buena actriz.
A ver, si el encasillamiento forzado es lo peor que le pueden hacer a un actor, ponerle el contrato en la espalda y decirle, tú haces de esto.
Pues a ella no le pasó, me refiero como a Joselito, por ejemplo, que sí realmente le... dejaron por ahí al hombre.
Ni a Michael...
Joder. Hasta que se metió en lo de la
ni
isla.
A, ni a David Hasselhoff, que a él no le pusieron el contrato en la espalda. Él lo hizo porque quiso y ahí está.
Efectivamente.
Solo tiene dos caras, Michael Knight y los vigilantes de la playa.
Bueno, coño, y cuando se está comiendo la hamburguesa tira en el suelo, que se ha bebido 20 botellas de licor del Polo.
Y el anuncio de antivirus aquel que salía en YouTube, ¿te acuerdas? Mm. Pongamos que este ventilador es tu antivirus y pongamos que el virus es David Hasselhoff.
Oye, Enrique, pues bienvenida Pérez, se dedica a los negocios inmobiliarios en Liverpool, ciudad de los Beatles.
La polémica bienvenida Pérez acaba de dar el salto al sector inmobiliario. Desde hace meses vive en Liverpool, donde trabaja como autónoma en la venta de pisos, tal y como explicaba recientemente en un diario de tirada nacional. Ha vendido su casa de Londres, se ha comprado un apartamento en la ciudad natal de los Beatles y cobra alguna comisión cada vez que logra vender un inmueble. Según dice, su objetivo es aprovechar la crisis para crear una cartera inmobiliaria.
Anda.
Qué falta de falta de ética y moral dedicarse al mercado inmobiliario, ¿no te parece?
Hola, buenas tardes, Enrique García, ¿cómo estás?
Y ahora vas y lo cascas. Bienvenida, Pérez, bienvenida.
Hola, ¿cómo estás? Bueno, estoy más jodida, Pérez. Bastante un poco muy jodida, Pérez. No sé por qué, ¿sabes? Es que me he tenido que ir a Liverpool porque es que en España no hago negocio.
Claro, el precio de la vivienda baja, pero se mantiene lo bastante alto como para que nadie quiera comprarla.
Efectivamente.
Así que...
Entonces, bueno, pues yo he venido a hacerte unas ofertas, ¿sabes? Porque tenemos varias casas inglesas muy bonitas. Ahí en Liverpool, que es donde viven ni más ni menos que los Beatles. O vivían.
Mira, hija de mi alma, no te voy a engañar. Estaríamos hablando de un alquiler y en menos de 200 euros.
¿Qué va? Pues mire, yo tengo ahora mismo un ático precioso inglés con cocina americana y salón independiente. Por cierto, en mitad del salón está la taza del váter. No sé por qué la han puesto ahí, pero está. Esposita del apretón, me imagino.
Y eso la inmobiliaria no me lo puede arreglar.
Hombre, bueno, tú puedes colocar la taza del váter en la terraza. El problema es que iba a ser más problemático, ¿sabes?
Ya, pero, oiga, imagínese que tengo visita.
¿Qué?
¿Qué les digo si tienen que ir al baño? Servíos, tíos, ahí lo tenéis.
Directamente, claro, efectivamente. Bueno, pero de todas formas tengo muchas más ofertas, ¿eh? Porque esto, por ejemplo, esto por 200.000 libras solamente puede ser tuyo, Enrique.
¿Libras?
Por 200.000 libras, claro. Ahora luego también tengo, bueno, pues una casita, ¿sabes lo que es un flat? Un flat.
Sí, un flat.
Es un flat de huevo, un flat de vainilla. ¡Ah! Es que es un more English. Es que ahora me he puesto muy cachonda.
Oh, very funny.
Oh, lo que digo. Entonces, bueno, pues tenemos un flat que son 40 metros cuadrados, divino, con una habitación en el salón, una cocina en el salón y el baño en el salón. ¿Qué te parece?
Pues que está todo en el salón.
Está todo en el salón, incluso la terraza. ¡Ah!
¿Tiene techo siquiera?
Sí, tiene techo en el salón. ¡Ah! Estoy cachando.
Pero no que había terraza.
También hay terraza, sí. Pero el salón. Es un mirador. Todo.
Uy, los
miradores... Y esto solamente vale 180.000 libras.
Me parece caro, hay que abaratar el avatar.
Es que no sé, yo es que, por ejemplo, los alquileres es que están más jodidos. Están más bien jodidos, Pérez, ¿sabes?
Sí, pues vamos a ver, abaratando, a ver, sin pelo.
Vamos a ver, tengo otro flat que es más baratito, solamente 100.000 libras, ¿sabes? En el que es un cuarto de baño, es un cuarto de baño que tiene la terraza, ¿sabes? Tiene el techo y tiene la taza butter también ahí.
Ah.
Y una televisión encima de la taza. Y eso son solamente 70.000 libras al mes.
70.000 libras
al mes.
Sí. La cosa es que vamos a seguir bajando. Hombre, vamos a seguir bajando.
Es que si sigues bajando, luego tengo un sótano que es muy luminoso también. Un sótano muy luminoso.
Sí.
En el que te encuentras, bueno, pues el cuarto de baño en el portal. Luego tienes una cocina que es un camping gas. Es fantástica. Es fantástico en camping gas. Y bueno, tiene una ventana de ventilación. Que por la noche hay que cerrarla porque pasa mucho coche.
Bienvenida. ¿Qué? Te voy a proponer dos sitios donde vas a encontrar compradores.
¿Por qué?
Uno es que puedes ir a Alemania.
Ah.
Y el otro es que puedes irte a la mierda.
O sea, ¿no puedo ir a Germania? ¿Me has dicho?
O a la mierda, que está más al norte.
Eso no lo he entendido yo muy bien porque yo el humor castellano no... Es que ahora estoy muy...
Mira, tú coges lo que viene siendo Berlín.
Yes.
Cruzas lo que se considera el estrecho.
Yes.
Todo dirección norte, totieso, totieso, totieso.
Okay.
Y en llegando a la casa de un señor gordo con barba blanca y traje rojo, hay preguntas.
Pero ese es Papá Noel.
No. Es San Nicolás.
Ah, San Nicolás, bueno, pues nada. De todas formas, ya te digo, yo me voy a quedar aquí por Liverpool, ¿sabes? Yo si algún día te hace falta o vienes de vacaciones, por lo que sea, y quieres visitar, pues eso, los jardines donde cantaban los Beatles, por ejemplo.
O el tejado donde cantaron.
Efectivamente.
El tejado es interesante.
Que también lo tengo en alquiler el tejado, también, sí.
Bueno, miedo me da preguntar.
La azotea tiene 40 metros cuadrados, es fantástica, ¿sabes? Y nada, pues tiene unos tolditos así, bueno, tiene techo. No tiene techo.
Naturalmente, es una terraza.
Efectivamente. Y entonces hay unos pósters de los Beatles. Hay una cama plegable, turca. Cabla turca, tu cama turca. Y luego también hay unas sillas plegables, ¿sabes? Con una mesita de plástico y demás. Y bueno, pues si no hay nadie que suba a tener la ropa, pues puedes pasar tú a dormir sin problema. Esa del alquiler son 20.000 libras al mes y más.
Pues
Pero como el tema histórico que estuvieron los Beatles, el tema histórico, pues cada 2x3 hay que pagar un plus, que son otros 70.000 libras más.
Mira, bienvenida, tú tranquila, que yo si se diera la circunstancia de que que termino recubierto de oro y gemas, yo voy y te voy a ver.
Vale, pues nada, pues te pases por la inmobiliaria.
Aunque solo sea para decirte que tengo el dinero y no pagarte.
Claro, pues se llama Bebe Pérez, la inmobiliaria mía, ¿eh? Bebe Pérez,
bienvenida. Bebe Pérez, bienvenida.
Claro,
sería BW.
Claro, no, ya, bueno, sería...
BV.
No, es mi nombre. No es BV Pérez, no, es Bebe Pérez. Ya, bienvenido Pérez.
Ya, pues venidas con V.
Y luego, aparte que es muy interesante que me alquilas algo, porque yo cobro comisión. Yo cobro un 90% de comisión de alquiler. O venta, ¿vale?
¿Has pensado dónde vas a ir cuando el tipo que te paga las comisiones ¿Qué? Te corra gorrazos?
Sí, me vuelvo aquí a España y hago una exclusiva. A ver si me caso, coño. Con un viejo y heredo ya de una
eso.
Estoy harta ya de estar ahí, jodida Pérez.
Es un buen negocio, jodida Pérez, no te preocupes.
Ay, qué cachondo estás, Enrique.
Dedícate a eso es lo que sabes hacer.
Bueno, que me voy, que queda con un señor de 89 años, que bueno, está divino hasta la muerte.
Buena suerte, duro, duro.
Adiós, hasta luego, goodbyes.
Bienvenida. Vamos a ver, la tía aquí intentando colarle lo que yo digo, falta absoluta de moral.
Total.
O sea, lo que la tía viene aquí sabiendo lo que yo sé, que estoy en la más absoluta ruina,
sí.
Y me viene enseñando ese catálogo, ¿a ti te parece de cajón?
A mí me parece de
y
cajón.
Y no me ofrece ni dos semanas, no dos meses de prueba, a ver si estoy dispuesto a pagarle lo que no tengo.
Desde luego no, ¿sabes qué pasa? Que como esta gente tienen tantas confianzas. Tienen tantísimas confianzas, pues se apuntan a... Se agarran a un clavo ardiendo, Enrique. A un clavo ardiendo.
Pues que se agarre y yo...
Bueno, sí. Pues vamos a hacer una cosita. Vamos a ir con la noticia de la semana porque, fíjate, Enrique, hay una señora que come sillones. Así que vamos a ir rápidamente con la noticia de la semana. ¡Venga! La noticia de la semana. Hoy, no tires ese sofá, que me lo como yo.
Adele Edwards, de Florida, Estados Unidos, es adicta a una golosina muy inusual, el relleno de los almohadones. Los médicos le han advertido que su adicción puede matarla, pero ella no puede parar, no puede parar. Una vez si pruebas uno, cuando hay pop no hay stop. También es adicta a los almohadones de los sofás y hasta hoy se ha comido 7 almohadones, 2 sillas y otros artículos de goma espuma. Esperemos que no se trate del famoso dúo humorístico de la radio. En todo caso, aunque comprendo la pasión de esta mujer por el agua espuma, mi propio sobrino se dedica a destripar sillones, pero todavía no se los come. Creo que vamos a contactar con Adele, si es que todavía sigue viva, en breves instantes.
Hola, ¿qué pasa? Buenas tardes.
Buenas tardes. Adele Edwards, si no me equivoco.
Esa soy yo, Adele Edwards.
Hágame el favor de no hablar con la boca llena.
No, si no hablo con la boca llena, ¿sabe qué pasa? Que yo el inglés lo llevo más.
Ah.
Porque yo lo aprendí normal, no lo aprendí a voces como los chinos, ¿sabes? Entonces lo llevo más.
Siendo usted de California, lo lleva muy mal.
Lo llevo muy mal. Y entonces, bueno, pues a mí una vez el médico, ¿sabes? Yo fui al Indocrisno, ¿no?
Al Indocrisno.
Al Indocrisno y le dije, mira, que estoy un poquito, que coge unos kilos y tal. Y me dice, bueno, pues va a ser muy bueno que tomes cosas ligeras.
Ligeras.
Porque ¿cómo has dicho que me llamo yo?
Adele Edwards.
Esa, llámame Adela.
Adela.
Adelita, sí. Y eso, y me dice, pues tome usted cosas ligeras, postales, yo qué sé, como la algodón de azúcar, que son muy buenos en la feria y no engorda.
Sí, obviamente.
Y cosas, pues, por lo general ligeras. Y digo, pues coño, es que hay, ¿sabes qué pasa? Que como estas cosas del herbolario son tan caras, porque son suminas y son tan caras y tal, pues una vez, y tirando del hilo, digo, oye, el sofá. Y el sofá que deja un poquito al descubierto lo que es la esponjilla y tal.
Sí, sí, la
esponjilla. Y como yo soy una mujer muy nerviosa, pues digo, lo voy a probar que ya no ha parado.
Pero vamos a ver, ¿a qué sabe la goma espuma que no puede usted parar de comerla?
Pues la goma espuma, ¿sabe qué pasa? Que eso te puede saber a cualquier cosa. De hecho, estoy viendo un sofá que tienes por ahí tú colocado, ¿sabes? Y un sofá que yo no sé dónde lo habéis comprado, pero vamos, ahora mismo estoy por hincarle el diente.
Oiga, ni se le ocurra, ese es mi sofá de divato.
Pues yo no lo sé, pero me voy. Lo siento mucho, pero este me lo como tú.
Pero oiga. Seguridad.
Pero ¿qué está? ¿Esta mujer quién es? ¿Qué? Cuidado.
La de la noticia de la semana, que se me está comiendo el sofá, que tengo que pasar el puente en ese sofá. Me cago en la leche, que me va a hacer...
Me cago en la leche, coño, coño.
Pero señora, seguridad, por favor.
Joder, oye, macho, que me ha dejado aquí en el suelo. Espera, que me coloco. Ya estoy aquí otra vez, ¿qué pasa? Es que está de bueno el sofá ese,
sí,
que me acabo de comer.
Buenísimo. Oy. ¿Le parecerá a usted bonito? Ahora voy a tener que irme el puente.
Me parece precioso, porque además yo le puedo decir... Y la madera me gusta mucho también, ¿eh? La madera me gusta mucho también. De hecho, hasta me encantan los muebles de IKEA. Los muebles de IKEA me gustan porque, como siempre, te traen muchos tornillos y muchas cosas. El mueble de IKEA. Yo me los como por eso del hierro, ¿sabes? Y ahora mismo estoy viendo ahí al este hombre de la garita que tiene un sofá, el del técnico. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué pinta tiene ese sofá! ¡Uy!
¡Pero oiga!
¡Uy, uy, uy! ¡Cuidado con esta mujer, cuidado!
Pero vamos, cuidado. No, pero esto es absurdo.
Pero hombre, por favor, pero que la deja el técnico sin silla.
¡Pero un respeto, oiga!
Bueno, y además se ha comido las cerezas, ¿sabes? Porque tú sabes que entre punto a punto hay cerezas en el Pac-Man, ¿te acuerdas?
Sí.
Ya estoy aquí otra vez, ¿qué pasa? Oye, es que estaba bobo, bueno, me he comido el técnico también,
Pues se lo aviso, otra como esta y la atamos a la silla.
Sí, de todas formas yo, ¿sabes qué pasa? Que no lo llevo más. Lo que espero, eso sí, en el estómago, porque yo muchas veces, para quitarme el maquillaje, yo voy al cuarto de baño, echo un eructo y saco la esponja y me quito el maquillaje. Por ejemplo, una de las cosas buenas que tiene es comer espuma de todos los sofales.
Punto a favor, punto en contra. ¿No le han dicho los médicos varias veces y de forma reiterativa que esto la va a matar?
No lo sé, pero yo lo que me llevo notando mucho tiempo es que tengo la piel más tersa, más esponjosa. Eso sí es verdad. El problema es que cada vez que me hago una herida, que el otro día, sin querer, me corté un poquito, claro, se me salió la esponja. Y entonces, claro, parezco una Mariquilla Pérez. Que una persona normal.
Y claro, sus...
Se me sale relleno.
Sus hijos la notan mucho más...
Sí, mucho más, bueno, sobre
más
todo...
Más suave, más esponjosa, más apeluchable, la abrazan más.
De hecho, está mi marido por la noche, en vez de coger la almohada, me coge a mí. se tumba encima mía porque dice que está mucho más cómodo. Por cierto, esa silla que está ahí, que la van a tirar. Esa silla la van a tirar ustedes porque, vamos, estoy con la locura ahora mismo. La estoy viendo. Uy, es que me
tira. Esa la vamos a tirar. Cómasela.
Bueno, pues mire, yo no lo sé. Voy a pedir permiso por ahí a ver si me la dejan, pero desde luego yo me la voy a comer, ¿eh?
Llévesela, es un aperitivo.
Bueno, pues nada, pues... Enrique, ¿quién le ha dicho a esta mujer que se coma esa silla? ¿Qué es la silla de Robles, de Javi Robles?
Intento impedírselo. ¿Para qué voy a intentarlo si no puedo? Pues que se la coma. Además, no tiene el nombre de Javier.
Bueno, pues con esto terminamos la noticia de la semana y con esto terminamos en el suelo porque no nos quedan sillas.
Aquí, a ver, creo que puedo bajar el micro.
Así que hasta aquí la noticia de la semana. Madre mía, ¿para qué la habremos llamado a esta mujer?
Estás escuchando Solos ante el Peligro.
Shh. 6:30 de la tarde, continuamos aquí en directo, como siempre, pasando las tardes de Radio Enlace, esto es Solos ante el Peligro, y tenemos una página web, www.solosanteelpeligro.com. Sí, nos está diciendo el técnico que ha habido un pequeño problema, no pasa nada, hace una tarde malísima. Por cierto, tenemos que decir que la visita que esperábamos ya está aquí, él es el señor Álvaro García Minguillán, ni más ni menos que...
Minguillán.
Anótatelo
bien. Me lo dicen mis profesoras.
¿Cómo es?
Minguillán. Y yo, que no es Minguillán, que es Minguillán.
Ah, Minguillán. Por cierto, 52 voces, ni más ni menos.
52 voces, sí.
Chico, ¿cuándo te inicias tú con esto?
Yo, bueno, de pequeñito, esto se usa mucho para los trabajos de lengua.
Sí.
Que te piden hacer, yo qué sé, a lo mejor unos anuncios. Entonces yo salgo al principio y empiezo a hacer como Carmen Sevilla. Empiezo, ay, bienvenido al Cine Barrio, que estoy encantado, pero vamos a pasar a la publicidad.
No, ¿eh? Es que no, sí, es que hay un pequeño... Ahí lo tenemos. Vale.
Estamos hablando de Carmen Sevilla, entre otras voces tenemos a Jordi González, Cayetana de Alba, Coco el de Barrio Sésamo. Sí.
Eso es muy parecido al de Mickey Mouse. Mickey Mouse es, hola niños, ¿cómo estáis?
Ah, sí.
Sí, es muy fácil.
Bien, tenemos a Shakira, yo también un servidor aquí también intento imitarla, pero tú sí. Serás cantando, me imagino.
Yo sí, porque las mujeres somos las de la intuición.
Claro, yo lo hago hablando, que es, bueno, es todavía peor.
Sí,
sí, porque
es como una cabra.
Es una cosa así como...
Bueno, yo después de lo del Barça ya no quiero ver a Shakira, ni
por,
en pintura.
Por cierto, Shakira tiene sus antecedentes en el Real Madrid, ¿eh? Y un montón de fotos con los jugadores del Madrid.
Bueno, pero ahora se ha ido con el Piqué, que tampoco me hace mucha gracia el chico este.
Sí, ¿verdad? Porque es además un poco así, sí, no
¿qué
sé?
Dijo el otro día que iba a llegar un día presidente del Barça. Eso es apuntar alto.
Bien, Álvaro, pues te agradecemos muchísimo que hayas podido venir esta tarde, que tela marinera, te has perdido por ahí, te ha costado un montón. Sí. Pero oye, merece la pena, porque ahora vas a ver un poquito cómo va el sistema del programa. Vamos a pasar, ¿ya lo tienes preparado, Roberto? Pasamos con Enrique García y sus segundones. A la vuelta, vamos contigo, venga.
Venga.
Solos ante el peligro presenta segundones. Cuando quieras, hermoso.
Empezamos la sección de hoy con el relato que a todos nos es familiar y que nunca, nunca nos hartamos de escuchar.
Caperucita Roja.
No. Nos referimos a la historia del 2 de mayo, que es mañana, el levantamiento del pueblo madrileño contra la ocupación francesa. El contexto es bien conocido. Perdida la supremacía de los mares en la batalla de Trafalgar, Napoleón necesitaba poner de rodillas a los hijos de la Gran Bretaña, pasando al único país que no le obedecía en el continente.
Coimbra es un soñar, Lisboa mi ciudad, Oporto es una...
Sí, señor, Portugal. Y Manuel Godoy, valido de Carlos IV, estaba deseando conceder permiso de paso a las tropas francesas que le habían prometido cortarle los algarbes a Portugal y hacerle el príncipe.
Estaba en Bel Air y la cosa cambiaba, mi trono me esperaba, el príncipe llegaba.
Sí, así de bonitas se las prometía el hombre. Y desde luego esperaba que Napoleón le diera unos azotes en el culete al príncipe Fernando por haber montado aquel motín contra su padre en Aranjuez. Ni se esperaba las verdaderas intenciones del emperador, claro.
Este año los melocotones están madurando pronto.
Fuma.
Ya sabes el dicho, Timmy, melocotones tempranos, verano largo.
Fuma.
¿Qué dices, Lassie?
¿Todavía no fumas?
Más que fumar, lo que hizo el corso fue obligar a padre e hijo a comerse sus derechos monárquicos a la bayonesa. Mientras hacía esto, daba orden, con fines totalmente humanos, eso es cierto, de traer al infante Francisco de Paula desde Madrid para que se reuniera con su familia, el niño.
Papá, yo quiero ser como tú.
Quiero ser rey y rascarme la napia, pero ahora en serio, históricamente este fue el detonante de la revuelta madrileña que habría de encender la resistencia en toda la península. No obstante, hay una segunda lectura de lo que pudo haber pasado.
Adiós, señor Bond. Confío en que haya tenido un agradable vuelo.
Sí, una teoría un poco conspiranoica, quiero decir, 3 días antes, la noche del 30 de abril al 1 de mayo de 1808, varios personajes que en pocos días desempeñarían un papel preponderante en los acontecimientos podrían, según los indicios, haberse reunido en una discreta taberna madrileña.
Taberna de Mou.
¿Está el señor Riau?
¿Quién?
Riau, de nombre Smith.
Un momento, voy a ver. ¿Hay aquí algún Smith Riau? ¡No me oís! ¡Algunos sois esmirriao!
Pues no, esmirriao no estaba, pero en concreto, y los que sí que estaban en la reunión, que no limitado este número, eran el mayordomo mayor del Palacio Real.
Mayordomo, proceda cuando quiera.
Si estáis escuchando esta grabación, quiere decir que yo ya no me encuentro en este mundo.
¡Qué previsor el hombre! Los capitanes del parque de artillería, Dawiz y Velarde...
¡Oh, capitán, mi capitán!
No, no me habéis entendido.
¡Oh, capitán, mi capitán!
Bueno, si os parece bien, supongo.
¡Oh, capitán, mi capitán!
El jefe de una conocida banda de pequeños criminales de los bajos fondos madrileños...
¡Palmas al cielo, ladronzuelo! Muy bien, amigo. Has robado tu última Navidad. ¡Oh! ¿Crees que has ganado? ¿Crees que el triunfo es eterno? Pero estás muy equivocado. ¡Nos veremos en el infierno!
Y, por supuesto, y no menos importante, el jefe de la caballería de mercenarios mamelucos al servicio de los franceses y uno de sus sargentos de granaderos, lo que da a entender que el pobre mariscal Murat no estaba... Bueno, estaba un poco en la parra el hombre.
¿Engañarme a mí? Yo que soy de Pekín de toda la vida.
El plan era osado, por decir poco. Una de las nobles que residían en el todavía cortesano Madrid tenía en su poder unas joyas, particularmente un collar de un valor incalculable. Conocedores de las órdenes de Napoleón, una calculada falta de discreción en la evacuación del infante habría de provocar un disturbio. Es decir, que el sargento de granaderos llamaría toda la atención posible en su camino hacia el Palacio Real. Si esto no era suficiente, el propio mayordomo se encargaría, como hizo, de salir al balcón, a arengar a las masas contra los franceses. Daoiz y Velarde armarían a la población, forzando la intervención de los mamelucos, que en medio de la confusión y con la complicidad de estos mercenarios, cuya feroz represión iba a mantener ocupada a la policía, es decir, a los guardias, a los guindillas de toda la vida de Madrid, pues en medio de esa represión, unos maleantes allanarían la mansión donde se encontraban las joyas y a punta de trabuco se lo llevarían todo. El reparto a partes iguales. Ese era el plan. Sin embargo, muy pocos disfrutarían de esos resultados. El mayordomo de palacio cayó el primero, alcanzado por un disparo cuando llamaba a los madrileños a la rebelión. Vale, más de un disparo. El sargento de granaderos fue el siguiente por obvias razones. La gente de Madrid no estaba satisfecha con su gestión, como delatan estas declaraciones.
¡Esto clamo venganza, Führer!
Daoiz y Velarde cayeron ese mismo día ante la inusitada respuesta de los lanceros polacos de Napoleón al alzamiento. Sin embargo, el robo se llevó a cabo con éxito.
Bien, vamos a someterte a la prueba de la caja de caudales.
Sí, señor.
No conoces la combinación y tienes que abrirla en 10 segundos, si no la cuchilla te partirá en dos.
No sabemos con cuál de las dos versiones quedarnos. Esto podría haber ocurrido, no tenemos pruebas de lo contrario. En todo caso, el resto, como suele decirse...
Pero esa es otra historia.
Enrique, cuántas cosas aprendemos contigo, chico, ¿eh?
Se hace lo que se puede.
No, se hace mucho de lo que se puede, ¿eh? Vaya espacios segundones. Lo que te he comentado al principio está triunfando en internet, ¿eh? Ya sabes que llevamos un par de entregas, ¿eh?, con varios personajes, y la gente le está encantando, Enrique.
Bueno, modestamente, uno con su carisma natural, con claro, su belleza, con su voz...
No, con su carisma natural. Y su voz. Bien, Enrique, pues...
Si tuviera todo eso, ya me habría echado novia.
Vamos a ver, echarte novia te la puedo echar cuando quieras. El problema es que somos unos vagos. A mí me pasa igual, ¿eh? Bueno, pues lo decíamos, estamos aquí con Álvaro García, pero tenemos que hacer una serie de cosas. Primero, comentar un par de jueguecitos, ¿verdad, Enrique? Un par de juegos además muy interesantes. Por un lado, Motor Storm Apocalipsis... ¿Eh?
Apocalipsis.
Juego de coches fantástico, pero lo vamos a hacer de una manera un tanto peculiar. Es decir, tú nos vas a hablar de los juegos y una serie de personajes van a dar su opinión, su propia opinión sobre ellos. Y además yo me imagino que tú, Álvaro, serás muy aficionado a los juegos, o no mucho, no te...
No tengo la Play, pero es que la tengo que conseguir ya.
Como sea.
Como sea. Ahora que bajó el precio, antes valía 600, ahora ya vale 300. Parece que se han relajado ahora... ¿Ya en el Corte Inglés?
Sí, pero ¿no tienes alguna? ¿La DS o la PSP? O bueno, PC, me imagino que ordenador sí, ¿no?
Sí, ordenador.
Ordenador sí, es lo que tengo yo.
Vale, pues como vamos a hablar de los Sims, comenzamos hablando de Motor Storm y luego continuamos con esto. Y cada X tiempo, esta es su sintonía, vamos a cantarlo un poquito. Eres tú...
Friki, 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 friki. Un día de estos te mataré, friki, Sergio.
Vamos a ver, tenemos chico nuevo en la oficina, Enrique. Tiene que conocer las cosas.
Sí, sí, lo sé.
Vale, pues hablamos de Motor Storm
Apocalypse, al cielo por la carretera más difícil. Es un buen término para definirlo.
Buah, por cierto, yo tengo el Arctic Edge, el de PSP, y es una verdadera maravilla. Este me imagino que ya...
Si se le parece en concepto, tiene muy buena pinta. Yo siempre digo, cuando hay un videojuego, que lo interesante son las opciones.
Eso es.
Que haya opciones, y aquí hay muchas opciones. Pero vamos por partes. Motor Storm nos pone en un concepto, en un escenario posapocalíptico en la ciudad de San Francisco, si no me fallan aquí los datos.
Una cosa, Enrique, yo te quería comentar. Vamos a ver, una persona que es adoradora de los coches, sobre todo los coches tuneados, es el Nen. ¿Qué opina este señor?
¿Qué pasa, Nen? Pues a mí es que me parece de puta madre, Nen, porque es que yo me pongo la Play y es que me pongo muy cachondo, Nen. Compraoslo, Nen. Es muy fuerte.
Fiesta.
Ahí la tenemos al Nen. Sigue, Enrique, cuando quieras.
Bueno, la ambientación, repito, va a estar en esta ciudad, va a ser esencialmente urbana. Una ventaja, una variación que hay con respecto a otros juegos de carreras, pues el escenario destructible. Ah. No significa que los jugadores lo vayan a ir atropellando, sino que se va a ir destruyendo él solito conforme vayan avanzando. Con lo cual, a lo mejor, cuando hacen una vuelta, el puente por el que han pasado en la primera vuelta ya no está ahí.
Claro, y hablando de cosas destructivas, un periodista que da la sensación que las cosas te las comunica de una manera un tanto funesta. Me refiero ni más ni menos que a Pedro Piqueras. ¿Qué opinas de los puentes colgantes?
Sangrientos, incluso temibles y destructivos. Mueren sangre, mueren viejas, jóvenes, adolescentes que tienen ganas de ver vísceras. Fin de semana es cuando podrán jugar este juego, porque tienen que ir a clase para degollar a los profesores.
Sí, Enrique, creo que ha quedado bastante claro.
Pues yo iba diciendo que creo que me he perdido un poco. Así hay dos modos, está el modo historia y el de carreras a secas. El modo historia, bueno, no es que tenga una historia muy interesante, te ponen unos vídeos con estética de cómic. Pero bueno, individualmente, para justificar la carrera... Pues...
Que hablando de carreras, para persona que tiene una carrera deportiva tremenda, es el señor Rafa Nadal.
Ahí va.
Sí, bueno, la verdad que está bien, ¿no? Porque yo no juego, ¿no? Porque estoy 8 horas jugando. Y bueno, yo tengo una novia que es muy maja, ¿no? A mí me pone mucho y solo tengo tiempo para jugar y para hacer lo que hago con ella, ¿no?
Pues esta era la opinión de...
De Rafa Nadal,
de Rafa Nadal.
Menos mal que no me ha dado ningún pelotazo.
Sí, por cierto, pues... hablamos de ambientes, hablamos de puentes que caen.
Hablamos de puentes que caen y quien dice eso, porque se supone que esto lo ha hecho un terremoto, pero hay más cosas, hay incendios, hay edificios que vuelan por los aires después de saltar de ellos, hay un poco de todo. Y como decía antes, hay opciones.
Sí.
Quiero decir, no es hay juegos que se centran en un tipo de vehículo, y yo lo entiendo, pero aquí no. Aquí puedes hacer la carrera montado en un coche, montado en una moto, montado en un camión monstruo, y todo esto encima es tuneable. Uh-huh. O sea, imagínate lo que es la adrenalina de hacerte una de esas carreras en un camión monstruo.
Y además que, por lo visto, el juego gráficamente siempre ha sido bueno, pero por lo visto ha mejorado muchísimo.
Tienen unos efectos de partículas increíbles que se aprovechan al máximo precisamente con esos detalles de que de pronto se te cae un edificio encima, el polvo que levanta, las explosiones, el fuego, las chispas. Eso es donde más se potencia ese motor gráfico, que a nosotros nos da un poquito de miedo, a mí al menos, lo que va a requerir semejante motor gráfico. Pero oye, a veces hay juegos que nos dan sorpresas con esto.
Sí, porque hablando de partículas y de experimentaciones, Flippy, que es una persona muy... Vamos, que en este tipo de cosas está muy puesto, ¿verdad?
Claro. Bueno, yo pienso que este juego pues está muy bien hecho, porque yo voy a mi laboratorio y explota y se lleva a mi madre por delante, pero no es mi culpa.
Dios. Vamos, más claro el agua.
Cristalino.
Un poco surrealista, pero bueno.
No, es que el personaje es surrealista. Sí. No se puede hacer de otra manera.
Pues aparte de eso, te puedo decir que han mejorado con respecto a los antiguos juegos el sistema de conducción arcade, que eso dicen los que lo han probado con extensión, que se agradece cuando, pues eso, vas conduciendo por la carretera y de pronto el...
Sí.
La azotea de un edificio te cae delante de la carretera y tienes que esquivarla, se agradece, ¿no?
Es que te caen hasta los edificios encima. O sea, ¿y qué haces cuando te cae un edificio?
Cambiar de ruta.
Interesante. Porque, oye, hablando de escenarios, han aumentado los escenarios, me refiero, pero tú sabes que son reversibles. En Motorstone cambian mucho, aparte de las direcciones. A la contra, ¿sabes? Pues de esta manera multiplican. Uh-huh. Multiplican. En este yo me imagino que será más del doble, ¿no? O sea, era, vamos, me imagino.
Bueno, desde luego hay muchos más escenarios, esa es una de las ventajas. Y el concepto del escenario destructible se les ha ocurrido para que cada vuelta sea distinta de la anterior, con lo cual, pues sí, al añadirle este concepto fácilmente habremos doblado la cantidad de mapas si tenemos en cuenta variaciones muy pequeñas.
Uh-huh.
Bueno, relativamente, se puede considerar pequeño que, otro ejemplo que hay por aquí, que de pronto irrumpa un huracán en la pista de carreras o que se estrelle un avión en la pista, pues tiene bastantes bemoles, ¿no?
Y tú imagínate que vas a toda velocidad, macho, y te irrumpe Andrés Pajares, por ejemplo.
Y además...
Se te pone delante. Uy, imagínate la que te puede liar.
Exceso, por favor, no pongas el coche ahí, que tengo que ir con Marichochi y con Andresito al core.
Vamos.
Madre mía.
Vamos, yo es que me imagino a este señor cuando hizo el atraco este en plan simulador.
A las 3:30, ¿no?
¡Ay! Madre mía. Oye, pues Andrés Pajares, pues muy bueno, ¿eh? Muy bueno Andrés Pajares.
Sí, sí,
¿eh?
me está gustando.
Me gusta tenerlo también.
Y finalmente solamente puedo añadir un par de cosas, sobre sí. todo el hecho de que, si no se me vuelve a olvidar, sí, el modo multijugador. ¿Cosa mala? Bueno, pues no sé si habrá una red para jugar y hacerlo bien. Mm. Como de costumbre está el modo de jugar con la pantalla partida. Es muy incómodo, siempre lo ha sido.
Hombre, que con la pantalla partida es muy incómodo jugar.
Siempre lo ha sido, siempre lo será, eso no tiene arreglo. Pero
entre otras cosas porque no se ve.
Si consigues evitar eso, hay toda una serie de cosas muy graciosas, como por ejemplo, pues eso, las posibilidades que hay de sabotear al contrario en una partida multijugador. Por ejemplo, de qué inconveniente precipicio se acaba de abrir justo delante del motorista que tengo delante. Voy a frenar, pero poco.
Bueno, pues a este
los
juego...
Puedes tirar a los precipicios, puedes empujarlos contra las cosas que están cayendo. Es algo que da mucha interactividad al juego. Eso también se agradece. Opciones, siempre opciones.
Eso es. Bien, Enrique, pues a este juego se le da un 9,0, por no decir 90. Casi la edad que tiene esta señora, ¿cómo se llama? Carmen Sevilla. ¿Qué opinaría ella, fíjate, de un juego como este?
Es un juego que me parece fantástico. Yo y mi ovejita nos lo pasamos genial. Mientras vemos películas del siglo XX, porque son maravillosas. Ay.
Además de esta rancia, ¿verdad? De estar del siglo XX rancia. Bien, pues pasamos de la velocidad a la tranquilidad.
Al tocino.
Pasamos al tocino con los Sims Medieval.
Esto...
Que claro, fíjate, por hablar de personas medievales, podrías hablar, pues imagínate, Sarita Montiel o Naty Abascal o cualquiera de estas. Lo único, eso ya es un tema aparte, que ya trataremos otro día, ¿verdad? ¿Y qué nos puedes decir de los Sims Medieval? ¿Llevas enganchado cuántas
semanas?
Tres semanas
desde que un colega... Que yo no veía este juego. No lo veía como no veía en su momento, ceguera que tenemos, como no veía en su momento el primer Sims. Sí. Pero un chaval, no dejo de mi gracia fomentar la piratería, pero me pasó una copia pirata, ahora tengo una copia original, porque francamente me ha encantado. Uh-huh. No es sencillamente un Sims en el medievo. Sí. Yo creo que han sacado esta copia, esta versión, porque han visto, han hecho caso a lo que hacían los modders, la gente que hace modificaciones para los juegos. El Sims 3 y el Sims 2, una característica que tienen es que tienen muchas modificaciones hechas por usuarios para ambientación medieval. Eso lo han visto y han decidido hacer esto. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un reino. La misión es crear un reino, no solamente una casa. ¿Que el reino es poco modificable, salvo por los interiores? Cierto, es un fallo. No puedes decidir poner el castillo en otra parte, no puedes decidir dónde van las murallas, ni dónde van los edificios, pero el interior lo puedes modelar. Y luego, además, vas a tener una serie de personajes que son los héroes, que son el rey, el caballero, el espía, el herrero, el médico, que anda que no será importante, un mago, y me estoy dejando cosas. Un mercader y
el acróbata y el caballero.
Yo tengo una teoría, que es que el Sims es como la vida que tú nunca podrás tener. Te haces mansiones, tienes
Exacto.
un trabajo de la leche y tú nunca podrás tener eso. Es como para imaginarte cómo podría ser tu vida si tuvieses suerte, pero como la vida es como es y a veces es una putada.
Estoy de acuerdo. Yo mismo juego al Sims de toda la vida a lo que yo llamo jugar a vivir. De esto de, no, ¿cómo que empiezo con 1,000 simoleones? Una leche, conozco un truco para empezar con 50,000. Y así, a vivir la vida. A ver, ¿qué hay en el mercado? Póngame 10. Pues aquí puedes hacer eso. El que quiera hacer trampas, los trucos del viejo Sims 3 siguen funcionando aquí, lo he comprobado. Pero aparte de eso, pues estos héroes que tenemos para hacer de personajes van a tener una serie de misiones en las que vamos a tener que terminarlas o fracasar en ellas voluntariamente para seguir adelante. Y además de eso van a tener su vida diaria. Por ejemplo, el caballero va a tener una serie de responsabilidades a las que atender.
Claro, sobre todo a las damas y demás historias.
No, principalmente dar de comer a la bestia, pero en fin.
Bueno,
en todo caso, sí que hay que decir que han simplificado una serie de cosas. No hay tantos factores que influyan en el ánimo de los Sims, con lo cual eso es más fácil de controlar.
Bueno, pues un 8,3 no está nada mal la nota. Se siguen manteniendo los Sims.
Hasta la podría subir, pero no lo voy a hacer porque... Lo han sacado con, obviamente, afán de ir al urge, de sacar más expansiones y seguir sangrándonos el bolsillo.
Pero luego cuando empiezan los Sims 4 ya no te vale ninguna. Entonces te has gastado un montón de... Pasta.
Pero aún les queda. Te lo digo porque he visto la de mods que han hecho para el 2.
Es que yo tengo todas las de los Sims 2 y me he comprado los Sims 3 y yo digo, vale, esto ya no vale para nada. ¿Me he gastado cuánto me habré gastado?
Depende, que hay unos mods muy, muy especiales en internet que en el 3 no funcionan.
Bueno, Álvaro, pues hablamos antes contigo, tú te inicias en esto del mundillo de las voces, ¿verdad? Sí, es que me están comentando que nos quedamos prácticamente sin tiempo, pero bueno, el tiempo es suficiente para que nos des un... para que nos des una imagen de tu persona, porque te quieres dedicar a esto, porque...
No, no sé,
Es una afición que te viene desde pequeñito.
Bueno, no, yo desde pequeñito ya pues imitaba algunas voces, las usaba para trabajos.
Ajá.
Y ya hace a lo mejor como unos meses ya... A lo mejor después del verano, es cuando empiezo a darme cuenta de que puedo hacer más registros. Cuando vi que pude perfeccionar la de Boris Izaguirre y que me salía muy bien, que ¡oh, es divino estar aquí porque es un sitio maravilloso! Entonces es cuando ya me di cuenta de que podía como llegar a más registros de voz.
Fíjate, yo para mí una de las voces más difíciles jamás, que bueno, lo he intentado millones de veces, es la de Mariano, la de Mariano Delgado, el padre del portero.
¿Qué pasa, coño? Pues yo estoy encantado de estar aquí porque este sitio es la hostia.
Claro, y además que se ve que ese hombre ha tenido que dar clases de edición, porque es que es una cosa así como coña.
Antes vendía enciclopedias.
Pero
y era muy bueno en eso.
Pero de verdad.
Sí,
o sea,
sí,
antes
sí,
de ser actor.
Sí, sí, sí.
Pues no te digo nada. Bueno, y nada, que lo que estábamos comentando, 52 voces ni más ni menos. ¿Tú haces actuaciones aparte? ¿Tienes algún tipo de show, de espectáculo o algo que quieras iniciar incluso?
Bueno, en realidad yo empecé un día, de repente así en clase vinieron de visita a mi colegio los niños pequeños, de sexto de primaria que van a entrar.
Sí.
Y me dijo la de mi profesora de lengua, que tiene mucho sentido el humor, tú ponte ahí y haz un espectáculo. Tenía 52 niños alrededor mío. Y yo haciéndoles ahí de Mickey Mouse, un poco de Scooby-Doo, un poco de los que me sabía más. Porque tampoco quería meterme, a lo mejor Andrés Pajares no sabía quién era. Entonces hice un poco a la Duquesa de Alba también.
Que por cierto, la Duquesa de Alba igual es un personaje habitual de aquí, de Solo Santa el Peligro. Lo único que, claro, según ya a gusto...
Tiene su propia música y todo.
Así que tú nos dices que nos propones, más o menos.
Sí, 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 sí.
O sea, ¿tú qué crees que puedes aportar en un programa de humor? Te lo digo porque como este programa lo escucha toda España, pues ya te lo digo yo.
Bueno, pues yo creo que un toque más juvenil, ¿no? Aunque ya veo que habláis un poco de videojuegos y tal, a lo mejor mi lista de voces serviría para... He oído, más bien, que hacéis como noticias, no las parodiáis.
Sí, bueno, las parodiamos más bien. Sí, sí. Bueno, lo que es una imitación exacta es muy complicado.
Claro, entonces también me gustaría improvisar con vosotros estas noticias, aportando a lo mejor mis voces y también yo normal, no hace falta que me limitéis solo a imitador.
Sí.
¿Sabes? Pero nada.
Bueno,
nada, solo eso. Solo estar aquí, improvisar con vosotros un rato, pasármelo bien.
Vale.
Que es lo que vengo principalmente. ¿No? E iniciarme un poquito en el mundillo este también.
Bien, Álvaro, pues nosotros, por supuesto, te abrimos las puertas, nos comunicamos contigo y nos despedimos de la audiencia hasta la semana que viene. Enrique García, muchísimas gracias.
A vosotros.
Roberto Carlos Bonet, nuestro técnico y webmaster. Álvaro García Minguillán. Nos ha encantado tu presencia, un verdadero placer. Encantado de conocerte.
Me ha costado llegar.
Y esperemos que te podamos ver llegar durante, bueno, pues las próximas semanas y siempre que andemos por aquí en Solos Ante el Peligro. Una página web, www.solosanteelpeligro.com, y un presentador, Sergio Morón, yo, el que no ha dado parada de hablar. La semana que viene más y espero que, bueno, mejor, aunque es tremendamente difícil. Lo dicho, pasarlo bien este puente de mayo. Felicidades a todas las madres, hoy es su día, y hasta la semana que viene. ¡Adiós!